Vamos a estar viendo esta tarde al libro de Colosenses, capítulo 3, en versículo 18. Pues vamos a estar viendo versículos 18 y 19, pero vamos a empezar nuestra lectura en versículo 12 de Colosenses 3, 14 hasta 4:1. 4:1. Colosenses 3, versículo 12. Escuchen con atención a la palabra santa y esperada de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a lo cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Dios habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis en palabra, de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por el medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Amén. Que el Señor bendiga a la lectura de su palabra a nuestros oídos y corazones. Pues yo tengo una pequeña modificación que hacer si están siguiendo con su boletín en mano. Aparentemente no pronuncié bien esta semana. Entregué mi boletín información por teléfono y estaba buscando decir papeles salvos. No, no rollos que se sirva en Lambert. Si tienes oportunidad de ir a Gulf Shores ahí en Alabama, hay un restaurante que se llama Lambert's, donde sirven rollos calientes, deliciosos, tamaño de un béisbol, y los aventan ahí en la tienda a los clientes hasta que lo pegan a alguien en la cabeza o que no lo agarró bien, obligándole que ya no hagan eso. Pero ese no es el tipo de rollos salvos o seguros que estoy diciendo. Rollos, estamos hablando de papeles, no rollos, como se traduce en inglés, los papeles de un esposo y esposa. Y mientras pensamos en los diferentes papeles en que el Señor los pinta o los describe por nosotros, lo que vemos en particular en este pasaje es que Dios está protegiendo a su pueblo de tiranía. Que en toda la vida, que cuando el pecado entró en el mundo, el pecado trajo consigo tiranía, tiranía, la presión del pecado sobre nosotros, y también el pecado de imponer tiranía, la tiranía a todos los demás en nuestro alrededor. Y Jesús, como rey, vino más bien para rescatarnos, salvarnos de la tiranía y opresión del pecado, para rescatarnos de la esclavitud. Entonces, esto es un pasaje que nos llama a nosotros protegernos a nosotros mismos de la tiranía por entregar o dar a Cristo de preeminencia en nuestros hogares, por dar el Cristo preeminencia en los papeles que Él ha asignado a nosotros, encontramos, al hacer eso, encontramos que estamos protegidos de tiranía. Eso es cierto, podemos decir, de hecho, no solamente en cuanto al papel de esposo y esposa que se escribe aquí en este pasaje, sino también a través de toda la vida. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado o están pensando en versículos 18 y 19, hablando de mujeres y esposos. A lo mejor están diciendo, pues yo no estoy casado en ese momento, a lo mejor no tengo planes nunca casarme, entonces yo puedo salir y no puedo hacer caso, pues no tan rápido, como dicen, ¿no? No tan rápido, porque lo que está diciendo el Señor aquí, está hablando a un pueblo que principalmente o probablemente son esposas, pero a todas personas, cada persona que está bajo autoridad, y también en hablar a los esposos, está hablando a cada persona que tiene un puesto o posición de autoridad, si eres un esposo o esposa o no. Esa tarde, como los quienes estamos bajo autoridad, y los que tienen posiciones de autoridad, tiene ese pasaje algo que decirte. Y Dios en particular usa esposo, la relación de esposo y esposa, para ilustrar y hablar eso, porque eso es lo más básico en cuanto a todas las relaciones humanas. Cuando Eva fue hecho por Dios, llegó a existir en el mundo, Adán no fue su tío, no fue su vecino, bueno, de cierto modo podemos decir que fue su vecino, podemos decirlo de cierta forma, pero no fue una relación de padre a hijo, no fue su empleador, y tuvo que rellenar su formulario de W-2 acabando el año. No fue una relación de esposo y esposa, la relación más básica de los seres humanos. Así que Dios usa eso contra el trasfondo de esa relación para enseñarnos sobre cómo la tiranía puede meterse lentamente en nuestras relaciones y lo que tenemos que hacer para evitar la tiranía. Papeles seguros o papeles seguras, y Dios nos ha puesto en papeles por nuestro bienestar que corresponde a nosotros, corresponde a la forma que nos ha hecho. Y déjame decir, aunque este pasaje no habla específicamente sobre este asunto, pero tú vives en un mundo que tiene rebelión no solamente contra estos papeles, esas descripciones de papeles de esposo y esposa, sino está en rebeldía contra los papeles que Dios ha asignado a nosotros en general, ¿no? Es un rebeldía odioso. ¿Cómo te atreves a hacerme un hombre? Yo quise ser una mujer. ¿Cómo te atreves requerirme, comportarme de cierta forma en mis relaciones con otras personas, mis relaciones sexuales? Muchas gracias. Yo voy a determinar el papel que quisiera yo realizar, ¿no? Pero recuerden el libro de Colosenses, ¿qué es el gran mensaje del libro de Colosenses? Cristo es preeminente. Y que la preeminencia de Dios está sobre todas las cosas, cada detalle de nuestras vidas, como acabamos de cantar en Salmo 138, que Dios obra todo lo que pertenece a nosotros. No hay ningún detalle tan chiquitito, pequeño, que Jesucristo no lo toma o le dice que es suyo como rey. Y no hay ningún detalle tan grande cuando llegamos, que nosotros podemos decidir, muchas gracias, Dios. Vamos a decir nosotros cómo vamos a vivir, sino Jesús ha venido como el preeminente, hecho preeminente por el Padre, para decirnos cómo vivir y para rescatarnos de nuestra esclavitud al pecado. Y das gracias, ¿no? Que cuando, mientras pensamos en Cristo como el preeminente, que la Biblia es un libro terrenal, ¿no? Que el cristianismo es una religión terrenal. En otras palabras, cuando pensamos en lo que la Biblia tiene que decirnos, nuestra inclinación humana a lo mejor será llegar a un pasaje como Colosenses 3, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra, y tomar un versículo así y decir, interpretarla, decir, pues, mi trabajo como creyente, la cosa clave es tomar un ayuno de 40 días y orar 72 horas y ir a peregrinar y hacer esas grandes cosas por Dios, andar sobre fuegos y incendios y carbones encendidos, ¿no? Por ejemplo. Pero es notable, ¿no? Que mientras Dios dice, o toma más bien para Cristo preeminencia, es notable, ¿no? Y también animante, que en realidad la preeminencia de Cristo es aplicada en las Escrituras a exactamente los lugares donde tú y yo lo necesitamos. Yo personalmente no lucho mucho con frecuencia andar sobre carbones encendidos. ¿Tengo que hacer eso? No, como que necesito hacerlo. No, pero sí lucho contra el control de mi lengua, ¿no? Lucho relacionarme bien a los a mi alrededor, ¿no? Yo sí lucho amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, alma y fuerza, mente y fuerza. Es algo grande, ¿no? Que Jesús no solamente vino, dice, toda la autoridad me has dado, entonces váyanse, yo les estoy dando esos poderes, superpoderes que vas a necesitar una vez cada década, ¿no? Pero en cambio, en su gobernar, ejercita autoridad y dominio sobre exactamente donde estamos más débiles, donde exactamente necesitamos la ayuda. Así que necesitamos tener cuidado que mientras a llegar a un pasaje como esto y a las cosas muy terrenales o mundanas, que no tengamos la actitud de Naamán, el leproso. Recuerden a Naamán, ¿no? Va a venir, vamos a llegar a él en poco tiempo en el libro de Reyes, ¿no? Según Reyes, mientras él llega a Elías, buscando ser curado, ser leproso, y él dice, métete en el río Jordán 7 veces. ¿Y qué es la respuesta de Ramán? Pues ese no es tan importante para mí, alguien como yo. Yo estaba buscando un peregrinaje muy importante, sacante. Yo estaba buscando algo muy grande que hacer por Dios, ¿no? Y de una forma parecida, nosotros podemos a veces llegar a las cosas ordinarias de la vida cristiana y decir, pues, ese no fue exactamente el papel que yo estaba buscando. Yo estaba buscando algo mucho más grande y glorioso. Para mí, yo quise hacer algo notable y significante. Y en cambio, Dios en su gracia dice, no, yo voy a protegerte. Yo voy a protegerte de la tiranía de ti mismo y la tiranía de los demás al colocarte en papeles en que puedes servirme, puedes estar cuidado y protegido. Y nosotros necesitamos como el pueblo de Dios con gozo y de estar dispuestos y abrazar esos papeles porque Cristo ha dado a ti y a mí exactamente lo que nosotros necesitamos. Él está restaurándonos como Él que nos ha creado. Él está restaurando los papeles a lo que Él nos hizo para que nosotros podamos llegar a un pasaje como esto en Colosenses y con acción de gracias, pues gracias a Dios que no son como dos marineros atrapados en un desierto, o digo, en una isla, atrapados ahí y llega un paquete en el agua, ¿no? Y que está abierto, digo, que está dentro, lo abres y hay como 200 focos, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con 200 focos, no aquí en nuestra isla sin electricidad? No, Dios da a nosotros exactamente lo que nosotros necesitamos y este es ese rey que necesitamos, el rey que nos entiende y nuestras debilidades. Así, protégete de tiranía al dar a Cristo la preeminencia en tu hogar y en tus papeles y en tu hogar. Y Él hace esto, obviamente, y muy simplemente, en dos formas. En esta sección en particular, primeramente, esposas, mujeres, estad sujetas. Este es un mandamiento regular que aparece en Efesios, en 1 Pedro, y aparece aquí también. Y pues llegamos a una palabra como sujetarse, someterse. Y tenemos que tener cuidado porque es fácil leer esta palabra y decir, y para las mujeres cristianas recibir esta palabra, como decir, pues el trabajo de las mujeres cristianas es entonces dejar de pensar. Ser un mueble en la pared o dejar tu cerebro afuera y no hablar y seguramente no tener ninguna opinión. Pero vamos a ir hacia atrás un momento, pausar un momento y admitir que el mandamiento, el orden de estar sujetas o someterse presupone mujeres pensadoras, cristianas, mujeres cristianas que piensan, que tienen opiniones, que tienen pensamientos, que tienen ideas sobre cómo hacer un trabajo, ¿no? Y presupone que las mujeres cristianas que tienen pensamientos, opiniones, ideas sobre cómo hacer un trabajo, cuyos pensamientos, opiniones en cuanto a cómo hacer esos trabajos, no siempre están alineados 100% con lo de su esposo, ¿no? ¿Por qué sería necesario ese mandamiento si la Biblia presuponía que las mujeres no piensan, y si la Biblia pensaba que cuando piensan las mujeres siempre será exactamente la misma forma que piensan sus esposos? Si ese fue el mundo en que vivimos, un mandamiento, un orden de estar sujetos o someterse sería innecesario, sería vacío, ¿no? Así que solamente con el mandamiento, el orden aquí, mujeres están sujetas o sométanse, presupone a mujeres que piensan, y si podemos decirlo con opiniones, cuyas opiniones no simplemente están exactamente alineadas con las de su esposo. Déjenos agregar una cosa más. El mandamiento de estar sujetas no significa esposos y esposas, no significa que es un pecado que una mujer esté de desacuerdo con su esposo. Una vez más, de hecho, está presuponiendo todo eso. Lo que el mandamiento que dice estar sujetas significa, lo que significa más bien, es que para con las mujeres cristianas pensadoras que tienen opiniones que han llegado, cuyas opiniones no siempre están alineadas con la de sus esposos 100%, y quienes tienen desacuerdos con esos mismos esposos, el mandamiento de estar sujetas tiene que ver y les instruye en cómo deben actuar y cómo deben responder en esos momentos, en esos tiempos de desacuerdo. La cuestión no es, nunca tienes desacuerdo, no tengas desacuerdos, no. Es cómo reacciones, cómo actúas y respondes en esos momentos de desacuerdo. Sumisión, entonces, o estar sujetos bíblicamente, es modelado no sobre un animal sin pensar respondiendo a su dueño, ¿no? Sino sumisión bíblicamente es mostrado y modelado por nosotros en cuanto por la forma que el Señor Jesucristo respondió a su Padre. Así que estar sujeto a su sumisión no significa quejarse o siempre recordando, yo te dije que no lo hagas así, yo te dije que no iba a funcionar tan bien como mi forma, si fueras más inteligente, pensarías como yo. O sumisión no significa seguir quejándote y asegurando que todos tus amigos sepan que tu esposo es un idiota y que tú eres tan santa por cómo te manejas, ¿no? En cambio, estar sujeto significa expresar preocupaciones y opiniones de tu esposo de una forma respetuosa y ayudable, que ayuda. Pero luego, cuando está hecho una decisión, trabajando, esforzándose, estar apoyando completamente esa decisión, esforzándose para que salga bien. A lo mejor yo usé la ilustración antes de viajar desde aquí hasta Cincinnati. ¿Verdad? ¿Ese suena algo, no? A lo mejor tú tienes un esposo que quiere decir, necesitamos ir a Cincinnati esta semana y vamos a ir a través de Columbus, Ohio. Y dices, no. Fíjate en el mapa. Tú debes ir a 74 abajo para ir a Cincinnati. Es un viaje de 2 horas. Está aquí bajito. ¿Por qué vas a cambiar en un viaje de 3 horas y media? ¿Por qué vamos a ir a Columbus, Ohio, o un viaje de 4 horas? Eso no tiene nada de sentido. Y damas, señores, ustedes están libres abrir el mapa y enseñar sus mapas. Mira, hay camino más recto pasar por Columbus. Eso está bien. También harían bien preguntar a sus esposos por qué crees que pasar por Columbus tendría más sentido en esa ocasión. a lo mejor hay algo en el camino que Él quisiera mostrarte. Pero una vez que has hecho la decisión que vamos a ir a Cincinnati por Colombia, ¿qué es tu trabajo como una mujer cristiana? Armar un snack o empacar un snack y decir, es genial que nosotros tenemos 5 horas en el carro juntos y en vez de 2 yo voy a hacer ese viaje muy bonito. Y esa es una imagen de estar sujetos. Y cuando aparecen las zonas de construcción, no es decir, te dije que había menos construcción en 74 que en 70, en cambio dices, pues qué bueno es, podemos pasar más tiempo juntos. Y que regocijas que en tu papel y en tu lugar. Y recuerden, claro, que como con todos los mandamientos de Dios, el mandamiento, el orden de estar sujetas, señores, damas y cualquiera de nosotros bajo autoridad, el mandamiento, el orden de sujetarse, estar sujetos, es el más importante para nuestra protección. En cuanto más violentamente queremos alejarnos de eso, ¿verdad? Es fácil para los niños honrar a sus padres cuando sus padres digan, hoy vamos a comprarles muchos regalos, vamos a comprarte muchos regalos, hoy vamos a pasar a comprar un licuado, hoy quiero tratarte muchos, vamos a ir a jugar a mini golf. Pues es fácil, pues sí, quiero hacer eso, ¿no? Pero ¿cuándo necesitan saber nuestros niños que somos sus padres? O el mandamiento de no robar de nuestro vecino. Es un mandamiento fácil cuando estamos contentos con lo que tenemos. Y eso es especialmente fácil cuando nuestro carro, nuestras cosas son más bonitas que las de nuestros vecinos, ¿no? Pero es un mandamiento particularmente importante cuando nos encontremos queriendo, deseando lo que no es nuestro y queremos robarlo, agarrarlo. Y de una forma parecida, el mandamiento del orden de estar sujetos es más importante cuando más vas a querer con violencia estar de desacuerdo y quejarte, murmurar. Y pregúntate a ti mismo esa pregunta. Si tu sumisión a tu esposo fuera el modelo para la forma en que Cristo se sometió al Padre durante su tiempo en la tierra, ¿cómo, qué haría? ¿Qué haría eso a tu salvación? Reconozca que en el jardín de Getsemaní, mientras Jesús oraba al Padre, oró al Padre, ¿verdad? Él está en sentido, hay un desacuerdo, cierto modo podemos decir eso. Pues mi Padre, si fuera posible, si es posible, permite que pase de mi mano esa copa. No hay otra forma de hacer esto. Eso va a ser agonizante. Pero ¿qué es lo que dice después de eso? Sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya se echa. La sumisión bíblica no significa que tu opinión nunca es diferente o no tienes diferente idea en cuanto a las cosas. La idea de sumisión bíblica es especialmente en medio de esos tiempos, cuando tus ideas sean diferentes, son diferentes. Y una vez que has hecho la decisión y tú doblas tu voluntad para ser lo mejor posible de la decisión hecha. Ahora, yo dije desde el principio que este pasaje está tratando a nosotros y protegiéndonos de tiranía. Y enfatizamos eso porque en versículo 18 enfatiza dos formas en particular que Dios, al dar ese mandamiento, esposos, sométanse, está protegiendo a mujeres de tiranía. Dos cuidados importantes cuando dice mujeres están sujetas a vuestros esposos. Dos diferentes seguridades aquí. Primeramente, vemos esposas, sométense a vuestros maridos. Así que hay enseñanza allá en ciertos círculos cristianos que las mujeres deben estar sujetas a hombres por todos modos, o sea, en general, no, a todos los hombres tiene carga o tiene autoridad sobre todas las mujeres y cualquier hombre puede puede responder o tener autoridad sobre cualquier mujer. Eso no es lo que enseña ese versículo. Eso no es lo que enseña las escrituras. Dios está enseñando aquí, en realidad, hay una protección para con nosotros, para las mujeres, que Él ha dado un solo hombre que debe seguir y estar sujeta a ese hombre. Y en realidad podemos ir a otros pasajes y ver que es la responsabilidad y trabajo de ese hombre en particular a protegerte de la tiranía de otros hombres. Podemos hacer declaraciones similares en cuanto a llamado a someterse en el Señor al liderazgo de la iglesia. Que tu llamado como creyentes no es someterte a todos los ancianos en el mundo, sino que Dios te proteja de falsos maestros, de pastores tiránicos, a través de darte unos ancianos locales que van a cuidar a tus almas, a tu alma. Y podemos encontrar otros ejemplos, ¿verdad?, de niños y padres. Y más adelante, ¿no?, que Dios ha dado ese cuidado y autoridad para poder proteger a mujeres cristianas en este lugar, en esta situación, para proteger a mujeres cristianas de tiranos que quisieran pisotearlas. Así que, mujeres cristianas, ustedes deben dar gracias a Dios, que Dios te ha dado a ti protección, que Dios te ha dado a ti un esposo para cuidarte. Vamos a hablar más de amarte y de guiarte. Y que al hacerlo, que Él te está protegiendo, te ha protegido de tiranía. Otra aplicación de eso mientras pensamos en esposas, mujeres, están sujetas a vuestros esposos, sus propios esposos, en particular a las mujeres no casadas en la iglesia, a los padres de los que no son casados en la iglesia. Nosotros tenemos obligación a trabajar para asegurar buenas parejas para nuestros niños, ¿no? Y encontrar o ver a nuestras hijas casándose con hombres a quienes pueden respetar y sujetarse a sumisión. Hombres a quienes confiamos en nuestras hijas, porque ese versículo no solamente está diciéndonos que cada esposo es una bendición a cada esposa. Podemos pensar en Nabal, con un hombre que su nombre literalmente significa tonto. No fue bendición a ella, Abigail. Así que, consecuentemente, nosotros necesitamos pensar en quién sería buen líder para con los quienes son padres de nuestras hijas, los que son hijas, quien respeto suficiente para seguir y hacer buenas decisiones para conmigo. Y hombres, chavos, antes de que se convierten en Gastón diciendo, pues yo soy un hombre, fíjense en el espejo, ¿verdad? Y pregúntate cuál tipo de hombre eres tú. Tú eres el tipo de hombre que está desarrollando el tipo de calidades, características de un líder que llevaría a una persona a decir, pues, si yo voy a poner mi vida en manos de alguien, quisiera que sería alguien como tú. Todos nosotros tenemos trabajo que hacer en cuanto a eso, de esta perspectiva, ¿no? Esposas, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Y como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. Esa es segunda protección. Dios te protege a ustedes, les protege a ustedes, mujeres, recordando que la sumisión es conveniente en el Señor. Esa palabra conviene en el Señor es muy ambiguo en el griego. Puede ser diferentes cosas, pero primero puede significar en el contexto. Hay argumento que se puede ser como los unidos a Cristo Jesús. Jesús se sometió a su Padre, así que es adecuado, te conviene que te sometas a él también. Si no fue demasiado bien para tu Salvador, tú también puedes seguir en sus huellas. Y si no, debes sentirle honor hacerlo, ¿no? Como conviene al Señor. Segunda forma en que podemos entender esa frase, que también es apropiado, es claro que la Biblia, una u otra vez, al llamarnos a obedecer, muchas veces dice en el Señor, ¿no? Y lo que está admitiendo aquí, reconociendo que la autoridad humana tiene sus errores, la autoridad humana muchas veces es torsionada, y como dijo el apóstol en el libro de Hechos, últimamente tenemos que obedecer a Dios en vez de los hombres. Así que tú, si tu autoridad, si sea un esposo, un padre, un jefe en el trabajo, en particular en este contexto de un esposo, si el esposo está haciendo sométete, esposa, sométete de tal forma, y te está llamando a pecar, te está obligando a pecar, de desobedecer el mandamiento claro del Señor. Entonces, claro, el Señor te da protección de esa tiranía al decir, no, yo tengo un rey que está sobre aún ti, hombre inmundo, tengo que obedecer a Dios en vez del hombre. Pero lo que Dios está haciendo aquí, está haciendo mujeres, yo te voy a proteger de la tiranía de todos los hombres, poniendo su voluntad sobre ustedes. Mujeres, sométense, sométense, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Es apropiado a causa de quien es Jesús, a causa de las protecciones que te ofrece. Esposas, sométense, están sujetas. Ese nos lleva a versículo 19. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 19, hombres, es una protección de tiranía también, ¿verdad? Es una protección de tiranía en otra dirección, otra forma. La esposa es protegida de una autoridad tiránica, tiránica al tener su propio esposo a quien someterse y a quien seguir. Dios aquí está ordenándote a ustedes, esposos, todos los que están en puestos de autoridad, en realidad, no llegar a ser tiranos a ustedes mismos. Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Lo que Dios está llamando, diciendo Dios, hombres, es lo que nuestro liderazgo no depende, no está basado sobre el dominio, ni el poder físico, ni tener emociones más fuertes que las mujeres y así pudiendo imponer nuestra voluntad sobre los a quienes estamos guiando, en particular a nuestras esposas, pero podemos seguir en el contexto y hablar sobre la forma que guiamos a nuestros niños en el hogar, a los que trabajan por nosotros, la forma en que los que tengan autoridad sobre nosotros, la forma estamos liderando, guiando a través de la habilidad de imponer mi voluntad. Yo puedo gritar más fuerte, soy más fuerte que tú, soy más capaz mentalmente de ganarte, obligarte a hacer cosas que yo quiero. No, esposos, amad a vuestras esposas y vuestras mujeres. Y en el contexto más amplio, ¿no? En pensar en el amor de Cristo, así es su esposa, su novia, y liderazgo de la iglesia. Podemos añadir eso o poner en tus notas, si estás apuntando notas, el amor es igual a dolor y sacrificio. El amor es igual a dolor y sacrificio, porque el amor involucra el dolor en dejar o entregar cosas aún a ti mismo. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y nosotros debemos entregar nuestras vidas uno por el otro también. ¿Por qué es tan importante eso y por qué necesitamos escucharlo? Porque es tentador a nosotros como hombres decir, pues claro, amo a mi esposa. Nosotros estamos sentados aquí y pensamos, yo estoy sentado en la sofá pensando cosas bonitas de ella todo el día. Por eso, claro, no es el amor que el Señor Jesucristo ejercitó. C.S. Lewis habla de cómo el amor es enfrentar dificultad y problema por otra persona, como Jesucristo hizo por nosotros. Él llevó nuestro problema, nuestra dificultad, y lo llevó en su propio cuerpo al llegar a la cruz. C.S. Lewis dice, el amor es enfrentar problemas o dificultad por otra persona. Y el esposo, el hombre puede pensar, el amor no es hacer dificultad o problemas. Mira, yo estaba sentado en la sofa, no causa ningún dolor. Yo pensaba cosas bonitas. Muchas veces hoy, ese fue un día muy amable para mí. ¿Ves? No ensucié el piso, ¿no? Además estaba sentado aquí. Qué bueno para mí. No, el amor es dolor y sacrificio. Y en vez de pedirte, preguntarte a ti mismo si pude no crear más problemas, más dificultad por mi esposo hoy, la pregunta verdadera es, ¿pude quitar dificultad y problemas de encima de mi esposo hoy? ¿Me entregué hoy por mi esposa? ¿Cómo hice esto? Y iba a haber veces en que se ensucian tus manos, en que trabajas duro de ciertas formas para arreglar cosas o limpiar o lo que sea alrededor de la casa. Pero hombres, también reconozcan que Efesios 5 lo hace claro, que nosotros sacrificamos al enfrentar dolor cuando guiamos espiritualmente también. ¿Verdad? Hay un poco de morir a nosotros mismos que sucede cada vez que tú dices, cariño, vamos a abrir, vamos a leer las escrituras juntos en vez de estar viendo el celular. ¿Verdad? Hay un poco de morir a ti mismo cuando dices, muchas formas sería más cómodo ser guiado, pero yo voy a guiar en la oración, guiar a nuestra familia y buscar la palabra de Dios. Esposos, amada vuestras mujeres, entréganse por sus esposas. Y junto con eso, entonces, Pablo agrega en este contexto, esposos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O amargos, como dijo el pastor. Es un mandamiento muy interesante porque, por lo menos para mí, yo suelo pensar en la amargura más como un pecado que involucra gente bajo autoridad que la persona que tiene esa autoridad, ¿no? Como la persona que está en trabajo maltratado por el jefe, y yo acabo pensando cosas feas y a través del tiempo me llego a enojarme, ¿no? Pensaríamos que no hubiera sacado mi celular. Parece que logré algo esa vez cuando lo piqué. Marqué a mi hermana Jill. Oops. Ok, bueno. Entonces, solemos pensar en la amargura como algo que sucede a la persona que está más bajo la autoridad, ¿no? Que está bajo tu autoridad. Por ejemplo, a Abigail, a ese hombre Nabel. Pues claro, sería fácil de amargarse, llegar a estar amargada. Pero es interesante, ¿no? Que lo que yo entiendo, lo que yo sé, el mandamiento en cuanto a una relación matrimonial, evitar la amargura, nunca es dirigida hacia las esposas, sino está dirigida hacia los esposos, los hombres. Y si meditas sobre las escrituras, va a tener mucho sentido si recuerdas y piensas sobre el primer pecado. Porque después de que Adán y Eva pecaron y Dios aparece, que es la respuesta de Adán. Él ya está enojado, ya está amargado más bien. Sabes que Dios, tú hiciste ese gran mundo y hemos tenido gran tiempo. Estamos escalando las rocas, los árboles, hay monos y todo, y luego ahí apareció. Y la realidad es fácil para los hombres que cuando nuestras esperanzas y sueños resultan no realizarse, sabes que yo no tengo tanto dinero como esperaba en esta edad, al llegar a esta edad, Yo no estoy divirtiéndome tanto en los fines de semana. Yo imaginaba estar en un barco cada fin de semana, pero en cambio aquí estoy cortando el césped. Y sabes lo que quisieron esas zarzas que estoy cortando aquí. Fuiste tú. La mujer que tú me diste estar con ella me obligó a cavar hoyos y meter esas zarzas. Y ahora tengo que pasar tiempo limpiándolo, ¿no? Y llegamos a embargarnos y echar nuestros fallos, nuestros errores. Y solemos atacar a la persona más cerca de nosotros, ¿verdad? Como cuando te enojas, ¿verdad? Tú no buscas un carro patear que está muy lejos de ti, no, pateas el carro que está cerca de ti. Cuando te frustras, cuando nosotros nos frustramos, decepcionados o tristes con las circunstancias, buscamos a la persona que está muy cerca de nosotros, la mujer. La mujer tiene la culpa, esposos, amada vuestras mujeres, y no sea amargo, no sean ásperos con ellas. Si vamos a ser esos hombres, eso significa principalmente que necesitamos recordar que tan frecuentemente fallamos, ser ejemplo de Cristo. Si alguien que ha sido una novia es decepcionante, que una esposa que tendría la culpa de ser su novia, tú me has decepcionado, somos nosotros como la novia de Cristo. Así que un poco de humildad sería muy útil y autocomprensión de nosotros mismos, pero también mientras nosotros nos esforzamos para evitar la amargura, necesitamos practicar la gratitud y darnos cuenta de qué tan enriquecida es nuestra vida. Sí, hay algunas zarzas que tenemos que cortar. A lo mejor la cuenta en la tienda la mes pasado fue un poco más alto que quisiéramos, pero en todos nuestros hogares y vidas son mucho más mejor a causa de las esposas que Dios nos ha dado. Esposos, aman a vuestras mujeres, no sean ásperos o amargos hacia ellos, sin dar gracias a Dios por lo que nos ha dado. Al fin y al cabo, lo que Jesús nos está haciendo aquí como el preeminente es que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Él ha hecho todas las cosas nuevas en su muerte, en su resurrección, y que Él está haciendo todas las cosas nuevas mientras Él realiza todo lo que nos pertenece, y Él sí va a renovar todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y podemos dar gracias que Él está haciendo eso de formas muy profundas, formas que ministran a nosotros en exactamente donde estamos. A ver, tú sabes subir un avión y puedes ir a la India. Puedes ver gente que maravillosamente tiene como uñas de sus pies y largas que miden como cuatro pies, ¿no? Pero ¿por qué necesitas uñas tan largas? ¿Qué importa eso? Pero das gracias a Dios, ¿no? Que tienes un rey que dice: yo sé con qué luchas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. Yo sé que luchas con relaciones. Yo sé que tienes dificultad de esposo ser el tipo de esposo que debes ser. Yo sé que luchan esposas de ser el tipo de esposo que debes ser. Pero yo los amo suficiente para redimirles y sacarlos y amarlos a obediencia y realizar esa obediencia en ti. Mientras tú estás haciendo eso, yo te estoy protegiendo de tiranía, yo te estoy protegiendo del pecado, de ser abrumado por tu propia amargura, por tu propio deseo de reinar sobre tu esposa de una forma no piadosa. Esposas, entonces les estoy protegiendo también de la tiranía del mundo a su alrededor. Así que en cuanto a eso, podemos decir nosotros, esposa, está sujeta a vuestros maridos, y el marido es amado a vuestras mujeres. Nos dice a nosotros, Alabado sea Dios, nuestro Rey es preeminente, y mientras es preeminente en nuestros hogares, esto es bueno para nosotros y nosotros somos bendecidos. Que Dios nos dé a nosotros la gracia para poder honrarlo, para poder honrar y tener a Jesucristo como el preeminente en nuestros papeles como esposas, sometiéndonos, estando sujetos a nuestros propios esposos, como conviene al Señor, y como maridos, mientras amamos a nuestras mujeres y evitamos ser amargos hacia ellas. Déjanos orar. Nuestro Señor y Dios, regocijamos en ti, te damos gracias que tú has hecho grandes cosas para con nosotros. Confesamos que este mundo en que vivimos ha sido dañado por ese pecado, que tu creación hermosa ha sido contaminada a través del pecado original, pero también a través de nuestros propios pecados para añadir. Pero te damos gracias que tú estás obrando nosotros para obrar y lograr tus buenos propósitos. Y mientras haces eso, nos estás protegiendo y preservándonos, extendiendo gracia y misericordia a nosotros. Tantas gracias te damos por tu compasión. Pedimos, oh Dios, que en nuestros hogares, que en esa relación básica entre hombres y mujeres, sería en realidad ejemplificado como la relación que existía y existe entre Jesucristo a someterse a ti, el Padre, y por la relación de Jesucristo que se entregó su vida por amor a su iglesia. Ayúdanos, oh Dios, cumplir estos papeles a tu gloria, pedimos. Danos gozo mientras lo hacemos, pedimos. En nombre de Cristo, amén.